Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
8:35, entrevista del día con, esta mañana en Onda Vasca, Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Señora Gorrotxategi, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Hay escisión entre Sumar y Podemos? ¿Hasta tal punto ha llegado esta crisis?
No, que yo sepa, desde luego, en ningún momento se ha hablado de escisión. No. Lo que hay es una manera, un intento de buscar canales de participación y de participación, en definitiva, en las tareas del gobierno, pero bueno, escisión, ¿no?
Pero bueno, si hay no hablaré de escisión ni de ruptura, pero si hay ahora mismo unas grandes y muy notorias diferencias que se han visto esta semana en el traspaso de ministerios, en el traspaso de carteras, con muy poca, yo diría que nula comunicación entre las ministras salientes Irene Montero y Ione Belarra con Yolanda Díaz. ¿A usted le parece bien cómo se despidieron de sus ministerios las señoras Montero y Belarra, con esos reproches a Pedro Sánchez?
Lo que está claro, estamos viendo grandísimas críticas, además están ocupando portadas de periódico, grandísimas críticas y muchos comentarios a las formas en las que se despidieron, digamos, de la tarea de gobierno. Yo creo que cuando se critican tanto las formas es porque no hay una crítica sobre el fondo, así que yo me quedo con esta idea.
Uh-huh. ¿Va a llegar ha llegado ya esas grandes diferencias también a Podemos en Euskadi? ¿Ha salpicado todo esto a Podemos en Euskadi?
Bueno, en Podemos en Euskadi ahora mismo Podemos formamos parte de una coalición. Yo soy la portavoz de una coalición que en el Parlamento Vasco está conformada por Podemos y por Izquierda Unida. Es una coalición nada más que, llevamos una trayectoria de 4 años de trabajo muy duro. Siempre, cuando comenzó esta legislatura, decía que era una legislatura constituyente. Si la legislatura pasada se aprobaron 4 leyes, esta van a aprobarse 40. Es decir, hemos tenido un trabajo ingente y ha sido una coalición que ha funcionado muy bien. Hemos trabajado muy muy bien, con mucha compenetración esta coalición está fuerte, está sana y sigue con ganas de trabajar juntas, y además esta coalición ahora se ha visto enriquecida con la incorporación también de ECO, por lo tanto, uh-huh. En Euskadi, desde luego, la coalición entre partidos transformadores de izquierda pues está fuerte.
Se lo digo también porque Sumar ya ha registrado su marca en Euskadi también. ¿Esto no va a suponer movimientos en la coalición?
Es verdad, ha registrado su marca y ahora conoceremos en los próximos días quiénes son las personas que van a ejercer como portavozas de Sumar Mugimendua, se llama aquí en Euskadi, y ahora tendremos ocasión también de contar con otro partido político que pretende también intervenir y actuar en este espacio político que ahora mismo protagoniza el Carrequín, y tendremos por fin también una organicidad y una institucionalidad con la cual poder conversar.
Entiendo que usted no está de acuerdo con que no haya ahora mismo en el gobierno, en el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez, ninguna presencia oficial de Podemos.
Hombre, a mí me hubiera gustado tener ministras y ministros de Podemos, lógicamente. A partir de aquí, es el presidente del gobierno quien nombra a los ministros. Ahora lo importante es que se encuentren los cauces de participación y de comunicación entre los distintos partidos que conforman la coalición Sumar allí en Madrid, para poder sentirnos parte activa de este gobierno.
¿Hasta qué punto podría llegar, permítame la expresión, la sangre al río? Porque parece que desde Podemos están, no sé si amenazando, no sé si es el verbo adecuado, pero sí amagando con quizá no apoyar los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta ese punto?
A mí aquí me gustaría también desdramatizar un poquito en la cuestión del disenso. Uh-huh. También me hablas de presupuestos, pero también sabemos que hay en el acuerdo de Sumar está recogido que Compromís va a negociar los presupuestos de manera autónoma con el Partido Socialista. Quiero decir que la autonomía de los partidos políticos es una cuestión que se ha tenido en cuenta en la conformación de Sumar y que además se ha tenido en cuenta de manera natural. Entonces, cuando se recoge de manera natural la capacidad y la autonomía de actuar autónomamente los partidos políticos, que además es en buena lógica democrática, los disensos son naturales también. La cuestión está en cómo se canalizan estos disensos, qué procesos y qué procedimientos se arbitran para que estos disensos se materialicen de una manera sensata.
Podríamos decir que estamos ahora mismo ante la, bueno, la más, no sé si la mayor o la más profunda crisis en la vida política de Podemos.
Mira, es que a mí no me gusta tampoco hablar en estos términos de crisis, de horror, de desastre. Yo prefiero mirar al futuro. Yo aquí en Euskadi tenemos un proyecto bonito, ilusionante. Tenemos un proyecto que lleva trabajando con mucha fuerza, como te decía, hace, bueno, es un proyecto político que se inició hace 10 años, que ha ido enriqueciéndose con más
sigue
aportaciones.
Fuerte el proyecto en Euskadi, sí,
en
señora
Euskadi,
Gorrotxategi.
En Euskadi,
a pesar de que, bueno, los
sí.
últimos resultados electorales, la tendencia es un poquito a la baja.
Sí, bueno, pero estos son cuestiones también de ciclos electorales. Entonces, pues es verdad que no estamos en un ciclo electoral favorable. Nosotras tenemos la ilusión y desde luego vamos a trabajar por revertir este ciclo electoral y por conseguir representar este espacio político que yo siempre he defendido que es mayoritario en Euskadi. Yo estoy convencida de que el espacio político que nosotros representamos es mayoritario en Euskadi. Así se reflejó además en dos elecciones generales. Y bueno, yo creo que tenemos muchísimo trabajo bonito y muy ilusionante por hacer. Entonces yo en Euskadi yo creo que la coalición groza de muy buena salud y bueno, y tenemos muy buenas perspectivas de trabajo, de seguir trabajando en común y en unidad.
¿Y con esa nueva Sumar también? ¿Ha hablado usted con Lander Martínez?
A mí no me toca hablar, las cuestiones organizativas yo no intervengo, yo soy la portavoz de la coalición en el Parlamento en estos momentos y aspiro a ser la portavoz de la coalición en el próximo Parlamento, una coalición que esté integrada por más partidos de los que está integrado ahora mismo. No sobran las manos. La izquierda transformadora tiene una tarea muy, muy importante y muy, muy complicada, y es transformar las relaciones de poder, las estructuras de poder de este país y revertir las injusticias. Esta tarea es muy grande, cuantas más manos mejor. Y bueno, hemos conseguido en la última cita electoral ampliar este espacio, tener más manos, más cuadros políticos, más cuadros técnicos, más redes de apoyo que aportan conocimiento a este espacio político. Y si esto puede ampliarse aún más, con más cuadros políticos, con más conocimiento, con más militancia, pues mucho mejor.
¿Y a qué cree usted que es debido, bueno, esa pérdida de presencia institucional, de presencia política, de pérdida de votos?
Bueno,
ese desgaste, en definitiva, de la marca, de las siglas.
Bueno, hay muchas razones. Desde luego yo podría echar balones fuera y tendría razón. Además, desde luego todos los ataques que ha recibido este espacio político, mediáticos, judiciales, son evidentes, son objetivos. Entonces esto desde luego no ayuda. Pero bueno, más allá de esto y de echar estos balones fuera, también hay que hacer autocrítica. Probablemente, a pesar de que yo quiero reconocer la naturalidad del disenso, pues es verdad que a veces se ha podido trasladar de una manera no adecuada, y es cierto que la ciudadanía está para que solucionemos sus problemas y no para estar pensando en cuáles son los problemas de las relaciones entre la clase política. Entonces, haciendo esta autocrítica, haciendo también un poquito una crítica al exterior, bueno, pues al final también los ciclos políticos existen. Nadie está para ganar para siempre ni para perder para siempre. Uh-huh. Y estamos en un momento político muy polarizado. Y en estos contextos de polarización política, pues propuestas más centradas como la que representamos nosotros, pues bueno, es verdad que no son, no es el mejor momento para nosotras.
Bueno, queda poca legislatura en Euskadi. ¿Usted cree que van a ser las elecciones en junio o en marzo? ¿Qué opina?
Yo, bueno, como apostar es gratis.
Sí, porque, no, desde luego.
Sí, esta edición es del Lehendakari, pero como apostar es gratis, yo voy a apostar por marzo-abril. Uh-huh. Sí, yo creo que sí.
¿Y se basa en qué sensaciones tiene usted para pensar que puede ser marzo?
Sí, bueno, las sensaciones son, por una parte, que bueno, yo no creo que sea un buen contexto para el PNV hacer coincidir las elecciones europeas con las elecciones vascas. Esto por una parte. Entonces, eso lo que nos pide es separarlas al menos dos, tres meses, nos pone en marzo. Y por otra parte, es verdad que el Parlamento ya está preparándose para poder finalizar la legislatura lo más rápido posible.
Quiero decir con eso que hay poca actividad parlamentaria, ¿no?
No,
de aquí
hay,
en adelante.
Todo lo contrario.
Calendario legislativo.
Hay una actividad, bueno, desmedida. Es un hervidero el Parlamento. Todos los días, comisiones, ponencias. No, la actividad es brutal. Uh-huh. Precisamente por esto, porque se... Y, porque se ve que se apuran los plazos, que no se conceden ya prórrogas para la presentación de enmiendas, se ve cierta prisa por tener los trabajos terminados.
Vale, o sea, justo todo lo contrario, que
se está
apretando por terminar.
Se está apretando muchísimo, sí.
Señora Gorrotxategi, ¿va a ser usted, va a seguir siendo portavoz y va a ser candidata al Lehendakari?
Bueno, yo he puesto a disposición mi candidatura. A mí me gustaría ser candidata, no de Podemos, sino de todo el espacio que ahora conforma el Carrequín. Me gustaría ser la candidata porque sigue ilusionándome este proyecto, porque yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer y yo creo que puedo aportar también. Han sido 4 años, como te decía, de actividad muy intensa. Hemos hecho un gran trabajo y a mí me gustaría poder seguir con este trabajo adelante. Yo tengo ganas, tengo mucha ilusión y entonces a mí me gustaría poder que bueno, en todo caso, siempre lo decimos, la decisión final es de la gente, es de la militancia. Si la militancia considera que no soy la candidata idónea en este momento, pues sin ningún problema yo me vuelvo a la universidad, como han vuelto mis compañeros también, Roberto Uriarte, Pilar Garrido, sin ningún problema. Pero es verdad que yo tengo ilusión por seguir. Yo creo que todavía este proyecto está fuerte, está vivo. Llevamos trabajando, tenemos una trayectoria de trabajo buena y a mí me gustaría seguir con este modelo.
¿Y cuándo lo vamos a saber?
Bueno, pues en breve, supongo, porque también es verdad que los tiempos apremian. Entonces, tampoco queda muchísimo tiempo para que las organizaciones políticas que conforman el espacio de coalición pues pongan en marcha sus procesos de decisión. En todo caso, lo importante es que cualquier decisión no se tome en un despacho a puerta cerrada. Lo importante es que la decisión de quién vaya a ser candidata o candidato a la Lehendakaritza y todas las cuestiones importantes que tienen que ver con esto se tomen de manera democrática y que sea la gente quien lo decida.
¿Y usted cree que va a repetir como candidato Iñigo Urkullu, Lehendakari?
Bueno, pues aquí también sería opinar
en base a sus sensaciones.
En base a mis sensaciones, pues yo creo, yo le veo a Iñigo Urkullu con ganas de repetir. Ahora, yo no estoy en la cabeza suya
no,
y
obviamente.
Mucho menos del Euskadi Buru Batzar, que es quien supongo que determinará de acuerdo con sus militancias quién lo será.
¿Qué balance hace de esta legislatura en Euskadi que está a punto de terminar? ¿Qué nota le pondría al gobierno vasco y al Lehendakari en particular? Usted que además es profesora, ¿qué nota? ¿Qué nota que nos estamos ya más que en los parciales, en los finales ya?
Lo que pasa es que este examen no es un único examen, hay muchos subexámenes. Entonces, claro, depende.
La nota media,
bueno, hombre, pues lo que pasa es que yo soy una profesora bastante magnánima. Me gusta.
O sea, que partimos de la base de que le va a dar un aprobado al menos.
A mí me gusta reconocer el esfuerzo. Entonces yo, bueno, pues desde luego no lo voy a aprobar. Voy a aprobar este gobierno en cuanto...
Le ha costado decirlo, ¿eh?
Sí, en tanto en cuanto...
Estaba dando muchos rodeos.
Sí, me gusta reconocer el esfuerzo y esfuerzo ha existido. Pero bueno, si nos fijamos en los resultados, pues son muy desiguales. Iba por materias. Entonces hay materias en las que el resultado es bueno, la nota es buena. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de igualdad o en la reforma de la RGI, pero desde luego el suspenso es casi un cero patatero. Tiene otras cuestiones,
por ejemplo,
en la gestión de Osakidetza y desde luego, si hablamos de actividad legislativa, en la ley de educación. La ley de educación.
Vamos con la ley de educación, que empezó con un amplio consenso, estaban también ustedes, el Carrequín Podemos, estaba, bueno, a ver, oficialmente sigue estando EH Bildu, aunque ahora mismo eso pende de un hilo. La ley va a salir en cualquier caso, porque tienen mayoría PNV y PSE, pero ¿qué ha pasado en todo este proceso?
Pues mira, nosotros hablábamos el otro día de esta ponencia que terminaba de la ley de educación como la crónica de un acuerdo desperdiciado, de un acuerdo arruinado. Como decías, esta ley empezó a andar, antes de que se presentara el texto, el proyecto de ley empezó a andar con un acuerdo de bases que concitó la aprobación y el apoyo de un 91% de la Cámara. Del Parlamento, ahí estábamos nosotras también. Este acuerdo contenía una serie de bases, una serie de elementos bastante concretos, muchos de ellos, un compromiso de actuaciones muy concreto, y cuando ha llegado la hora, de que el gobierno trasladara ese acuerdo de bases al texto legal, resulta que bueno, pues que no ha sido así, que no se ha trasladado de manera fiel ni al espíritu ni a la letra de ese acuerdo, y entonces, bueno, pues lo que tenemos es un acuerdo arruinado. Fuimos nosotras las primeras que en dar la voz de alarma y en decir que este proyecto de ley no respondía a ese acuerdo que se había firmado, y ahora parece ser que, bueno, que Bildu también se ha sumado a esta voz crítica, un poquito tarde, hay que decirlo, porque a lo largo de todos estos meses sí se nos ha dicho por una parte y por otra que nuestra actuación de crítica y de denuncia del incumplimiento del acuerdo tenía ciertos tintes de irresponsabilidad. Todo lo contrario, si Bildu se hubiera podemizado un poquito antes, si se hubiera podemizado a tiempo, tal vez el texto legal que hoy conocemos hubiera sido distinto.
Va a salir en cualquier caso, insisto, por esa mayoría que conforman PNV y PSE. ¿Debería paralizarse la tramitación de la ley para conseguir ese consenso?
Eso es lo que nosotras hemos pedido. Lo hemos pedido en el Parlamento de manera pública. Como digo, es una ley que partía con un consenso del 91% de la Cámara y se va a quedar un exiguo 54%. Claro, es suficiente para aprobar una ley, pero no es suficiente para aprobar una ley de educación que pretende sustituir a una ley que ha estado vigente durante 30 años. La educación es un tema especialmente importante cuando hablamos de acuerdos de país. Y un acuerdo de país no se ve representado en un 50%, en 54% de la Cámara, y menos si tenía ya un punto de partida con un 91% del apoyo. Creemos que hay muchísimos ángulos muertos en este texto legal, hay muchísimas cuestiones por resolver, hay muchísimas cuestiones por aclarar, y por eso nosotras decimos, párense las máquinas, no vayamos deprisa, no necesite la ley que está en vigor durante 30 años puede seguir en vigor un buen rato más. Vamos a hacer esta ley bien, porque la educación en Euskadi merece una buena ley, y esta no es una buena ley, no tiene un acuerdo, un apoyo suficiente. Por lo tanto, paremos y vayamos sentémonos a hablar otra vez sobre cada uno de todos estos elementos que están sin clarificar y que están en conflicto.
¿Le parece para tanto esa mención en el preámbulo de la ley de los actuales modelos lingüísticos?
Nosotros tampoco entendemos esta enmienda. La verdad es que no la entendemos. No la entendemos en principio tal cual está formulada por escrito. Nos parece que no ha lugar esta enmienda, pero sobre todo no entendemos cuando hemos escuchado las explicaciones del PNV y del Partido Socialista, que cada uno da una explicación absolutamente distinta del significado de su enmienda. Ahora bien, para nosotras la parte importante, la crítica fundamental que hacemos a esta ley, más allá de esta cuestión que va en la exposición de motivos, que tampoco se sabe muy bien qué es lo que significa, porque unos y otros dicen cosas distintas, para nosotros el problema de esta ley el fundamental problema de esta ley está en otro sitio, y está en que iguala los centros de titularidad pública y titularidad privada. Lo que viene es a blindar el actual sistema de concertación universal que nos ha llevado a una situación de segregación insoportable que nos coloca en la cabeza de segregación del Estado español. Este es el verdadero problema de la educación vasca, uno de los más importantes problemas que tiene el sistema educativo vasco. Esta ley no solo no lo afronta, no lo confronta, sino que lo blinda y lo perpetúa. Es ahí donde nosotros ponemos el ojo, y bueno, y luego pues esta es verdad que esta enmienda no se entiende. Pero bueno, para nosotros el problema verdadero está en otro sitio.
Ahora que ha comenzado la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez con ese acuerdo, bueno, entre otros partidos con el PNV, ¿se avanzará en esta legislatura, en esta nueva legislatura con Pedro Sánchez, se avanzará en el autogobierno en Euskadi, tal y como ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, pues está por ver, porque esta es una cuestión recurrente que siempre se pone sobre la mesa en momentos de negociación o momentos electorales, pero luego a la hora la verdad es que se le da bastante poco vuelo. Nosotras en esta legislatura, en el Parlamento Vasco, hemos sido las únicas que hemos pedido que se ponga en marcha la ponencia de autogobierno, por ejemplo.
Que está totalmente parada ahora
mismo.
Está
totalmente parada. En toda la legislatura no se ha convocado. Nosotras hemos pedido que se ponga en marcha. Claro, si nosotras en Euskadi en el Parlamento, que es quien representa a la ciudadanía vasca, no somos capaces de poner en marcha esta ponencia y de hablar entre nosotras para decidir qué es lo que queremos, difícilmente luego eso va a poder llegar a tener éxito en una negociación con el Gobierno de España.
¿Y a usted qué le parece la ley de amnistía?
Bueno, pues a mí la ley de amnistía me parece que es una solución jurídica a un problema político que se generó a través de otro instrumento jurídico que quería hacer frente a un problema político. No sé si con este trabalenguas me explico, pero desde luego es una necesidad. Es una necesidad que viene de un problema político generado por la mala utilización del derecho y de los cauces judiciales y jurídicos.
Y que los jueces estén manifestándose y protestando ante una ley que todavía en realidad no es oficial ni está en vigor.
Pues la verdad es que choca bastante. Bueno, yo puedo entender desde el corporativismo judicial que no les guste sentirse señalados, ¿verdad? Eso es comprensible, pero resulta muy chocante que ante una ley que no existe todavía se estén dando, por supuesto, cuestiones tan graves y tan importantes como que la separación de poderes está en peligro, como que el Estado de Derecho está en peligro, obviando totalmente que existen jueces que objetivamente podemos decir que están profundamente politizados. Y eso, bueno, pues no hace ningún favor a la clase judicial negar la evidencia.
Esta semana la consejera de Salud, Gochone Sagardui, mencionaba usted también antes la gestión de Osakidecha en el lado negativo del balance de esta legislatura. Bueno, daba el dato, se están reduciendo, poco a poco está llegando a ese objetivo de reducir las listas de espera, listas de espera quirúrgicas. Aún así, ¿usted sigue considerando que la gestión de Osakidecha es mala, es negativa?
Sí, pero no soy yo, ¿eh?
Teniendo en cuenta también todo lo que dejó la pandemia.
Sí, claro, pero preguntémosle a la ciudadanía. El deterioro en la calidad del servicio en Osakidetza es notable, es objetivo, es palpable. La preocupación por el servicio de Osakidetza se ha disparado entre la población. De haber sido considerada como la joya de la corona es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca. Y si nos fijamos, mira, la semana pasada que tuvimos el Ararteko también, bueno, pues presentando su informe ante el Parlamento, las quejas ante el Ararteko por la tardanza y por el empeoramiento de la calidad del servicio han aumentado en un 220%. Es decir, el problema de la calidad del servicio que ofrece Osakidetza no es una cuestión subjetiva, no es una cuestión opinable, es una cuestión objetiva y no la denunciamos solamente los partidos políticos, la denuncia la ciudadanía en general. Y por una parte tenemos, bueno, es posible que tengamos cifras buenas que mejoran, pero al mismo tiempo estamos conociendo que de aquí a Navidades los servicios de atención en los ambulatorios van a caer. Y por ejemplo, también tenemos que el Gobierno vasco ha tildado de irreal una propuesta que hacíamos para la aprobación, para la negociación de estos presupuestos, tan sencilla y tan sensata como exigir que en cada centro de salud haya al menos un médico o una médica. Ha sido tildado de increíble, de imposible, claro, pues sí, la verdad es que la gestión de Osakidetza deja mucho que desear.
Y usted apoya las huelgas generales de los sindicatos vascos en todos los servicios públicos, como la que hubo en octubre y la que, bueno, se mantiene, la que va a haber en diciembre, el 19 de diciembre.
Sí, nosotros hemos apoyado estas huelgas porque yo creo que, así como pasa con el servicio de salud, pasa también con educación y pasa con todos los servicios públicos. El modelo de gestión del PNV está basado en la, bueno, en el eufemismo, bajo el eufemismo de colaboración público-privada, lo que se esconde es una privatización de los servicios. Y la privatización de los servicios, pues al final lo que provoca es el deterioro de la calidad del servicio y también el deterioro de las condiciones de trabajo de las personas que prestan estos servicios públicos. Por lo tanto, sí, creo que también estos datos son objetivos. La privatización, la precarización del trabajo, el deterioro de la calidad del servicio y sí, por eso también apoyamos estas huelgas que reivindican unos mejores servicios públicos.
Nos dan justo las 9 de la mañana. Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Es que ricasco, buen día.
Es que ricasco, soy.